Aquí, en Radio Martí, estos son los titulares que serán ampliados en nuestro servicio estelar de noticias del mediodía. Grupos feministas cubanos condenan encarcelamiento del activista Thais Mailén Franco, madre de tres menores. Denuncian acto de repudio contra la artista Tania Bruguera en la sede del Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt. Comité de la ONU contra la desaparición forzada recomienda al régimen de Cuba investigación exhaustiva e imparcial sobre los días que estuvo en paradero desconocido el rapero Michael Castillo el Osorbo. Periodistas independientes, oposición e integrantes de la sociedad civil nicaragüense denuncian represión del gobierno de Daniel Ortega. El presidente Joe Biden amplía la prohibición de inversiones estadounidenses en empresas chinas. Hoy se conmemora el 32 aniversario de la masacre de Tiananmen. Esas y otras noticias serán ampliadas en nuestro servicio estelar del noticiero del mediodía. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Televisión Martí, este espacio de Venezuela Hoy, para analizar los eventos que han ocurrido en las últimas horas. Bueno, tengo invitados a Esteban Gervasi, estratega político, desde Venezuela a Noel Alejandro Leal Rojas, analista político, y a mi amigo colega argentino periodista Oscar Poncedente. Bueno, Venezuela está dando paso, ya hay una seguridad de que va a haber elecciones, está la misión, no sé cómo calificarla o denominarla, le voy a dar la palabra primero a Noel, de Noruega, en estos diálogos que ya el dictador Nicolás Maduro dijo está listo, ya está acordado con los factores de la oposición, que hay elecciones y las elecciones del CNE controlado por Maduro están pautadas para el 21 de noviembre. ¿Qué es eso que está ocurriendo en Caracas, que creo que es allí donde se desarrolla, Noel?
La continuidad de lo mismo, la continuidad de un ridículo constante que ha ido empujando al país a la vestimenta democrática de esta desgracia, con todo el entramado internacional del caso. En el momento en que el guiado se juramentó, yo pedía que no se juramentara, que era un gran error que se juramentara, expliqué que esto venía a reinstitucionalizar la tiranía y el segundo punto era darle la aceptación internacional a la particular forma de gobernar de la tiranía. Ese era el trabajo que venía a hacer el guiado. Entonces este espacio de este diálogo, este espacio electoral, este espacio de colocar la idea de un revocatorio, lo que busca es terminar de cuajar esas dos misiones principales que venía a ser todo este chiste del interinato.
Esteban, ¿hacia dónde vamos a llegar con esto? Con esta propuesta ya aparentemente acordada con los factores de la oposición en Venezuela.
Mira, Alejandro, aquí hay que remontarnos más allá de Maduro. Maduro es un presidente espurio porque Maduro entra en una transición que fue ilegal e inconstitucional en el 2012. Chávez muere en diciembre de 2012. La MUT en aquel momento se prestó a unas elecciones en menos de 30 días con Enrique Capriles, según los periodistas que son a favor del régimen, que estaba supuestamente en la oposición, como Nelson Bocaranda y toda esta gente, legitimaron la fecha del 5 de marzo del 2013 como la fecha de muerte. Todos sabemos, está en cortes federales de los Estados Unidos por testigos presenciales, que Chávez murió el 31 de diciembre del 2002. Todo lo que se hizo después de eso es totalmente espurio e inconstitucional. Y ahí hubo unas elecciones en menos de un mes, que fueron en abril de 2013, donde Capriles gana las elecciones y las entrega, él mismo lo declara. Ahí está el video a la televisión española, donde él le dice, yo te lo puedo pasar y lo agrega en este programa, donde él dice que él ganó las elecciones, pero que él quería evitar una guerra civil y entregó. De en adelante esto ha sido totalmente una espiral de complicidad y de arreglo en el bajo mundo, porque eso es el bajo mundo, y Venezuela está como está. Esto no va a suceder absolutamente nada. Esto es un proceso más, un ciclo más de darle la vuelta a la rueda. Porque inclusive los que dicen que no van a participar es porque ellos no se están llevando el grueso de la torta. Ellos llegaron de último a negociar en esta parte, entonces no quieren. Pero aquí hay otro tema que yo quiero dejar en la mesa, que creo que esto ya es tema trillado. Es quién representa la legitimidad. de Venezuela? ¿Quién representa el Estado hoy día de Venezuela? ¿Qué institución, qué persona es la persona que tú puedes decir, este señor representa una institucionalidad o este organismo o esta iglesia? Porque el problema en Venezuela es que no hay legitimidad ni de los actores, ni de las instituciones, ni siquiera de la comunidad internacional. Cuando estamos hablando de Oslo, Oslo se prestó con el Departamento de Estado, con este señor Elio Abraham y todo esto, y con Tillerson y con toda esta gente, a llevar a unas conversaciones secretas, que por cierto, creo que fuiste tú el que las denunciaste por primera vez, y te cayeron encima, que era mentira, que estaban dialogando, y después tuvieron que decir que estaban dialogando, y vimos fotos de Jorge Rodríguez.
La información que tú me diste. No, pues.
Pero lo increíble es que después salen a tomarse fotos, eso no llegó a nada, fue una burla. Tenemos a un presidente espurio, como le expliqué, Nicolás Maduro, pero también tenemos un presidente espurio que se llama Juan Guaidó, que ¿hasta cuándo dura este interinato? Es una palabra que le da un tiempo muy corto en el tiempo, pero se ha vuelto permanente, no tiene legitimidad, ya la comunidad internacional no se quiere involucrar. Entonces, no quiero extenderme, pero hay que, ¿verdad?, forzar a que aparezca unos venezolanos o una institución que represente al pueblo venezolano, no políticamente, sino que diga, oye, vale, aquí hay una república, aquí hay un territorio que tiene tantos kilómetros cuadrados, aquí hay una constitución, nos guste o no, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Y quién hace esto? Porque todo lo demás son luces de bengala, acuerdos mafiosos, entrega de territorio. Esto no se va a resolver, todo el mundo sabe cuál es la solución.
Claro, ahora fíjate, como colega te pregunto, Oscar Procedente, tú eres muy crítico incluso con el gobierno argentino y tu voz siempre la alzas en distintas plataformas, incluso en tu semanario y en los espacios que realizas. Pero fíjate que Argentina está jugando un papel importante para nosotros darnos cuenta de lo que viene en cuanto a apoyos al gobierno interino. Oscar, se sale el Grupo de Lima, el tema de los derechos humanos, ellos también claros, pero ahí vienen elecciones pronto en Colombia. Hay unos vecinos que están viendo sus barbas en fuego, porque lo que les viene no es fácil. Estamos viendo a Nicaragua, cómo Daniel Ortega actúa contra lo que va a ser virtualmente un oponente en las elecciones en los próximos meses. Entonces estamos viendo un patio, una comunidad internacional en la región y en el mundo, que como que va a tener que voltear la mirada, o me equivoco, Oscar, sobre lo que representa y lo que es la crisis venezolana como tal.
A ver, buen día. Cuando te referís al gobierno interino, ¿a quién te referís, Alejandro?
A Guaidó y a su gente, a los cuatro que lo apoyan, el gobierno interino de Guaidó, sí, los factores de voluntad popular.
Sí, sí, quería que me lo ratifique nada más, pero Argentina claramente, a veces hablar de otro país, hablar de Venezuela, a mí a veces me cuesta no ser crítico, porque lo soy, me cuestan dolores de cabeza, porque a veces yo escuchaba recién, y ya voy a lo que me dijiste, cuando el colega decía, ¿quién representa la institucionalidad de Venezuela? Para los venezolanos deben tener un lío bárbaro, pero para los que estamos afuera, los que vivimos afuera, o los que no somos venezolanos, vemos claramente que en los hechos, no te digo la legalidad, pero en los hechos, evidentemente, que representa desde hace varios años es Nicolás Maduro, les guste o no les guste, lamentablemente es eso. O sea, una cosa es lo legal y otra cosa lo institucional, democrático. ¿Que es democrático? No, claro que no es democrático. ¿Que es un dictador? Claro. ¿Que es un corrupto, un aliado de los narcotraficantes? Claro que sí. Pero en el mundo, en la práctica, lamentablemente, que a veces es lo que no gobierna, en la práctica, la institución la representa Nicolás Maduro. En los ciudadanos de diferentes países, que son ignorantes, entre comillas, intelectualmente, y que no leen más allá de una revista de chimentos, para ellos, el presidente Maduro hasta quizás no es un dictador. En Argentina, específicamente, que no es un país de una baja intelectualidad, de un nivel cultural realmente en promedio, hay personas, hay cantidad, yo te diría que millones que están apoyando a Nicolás Maduro. Y ahora el gobierno argentino ya está abiertamente orientado al apoyo a Nicolás Maduro, con salir de las alianzas justamente que van con Argentina. Ya fue asquerosamente manifiesto ir a favor de Nicolás Maduro, y eso es más que preocupante. Estos últimos 3 o 4 meses nos preocupa a los argentinos, siempre te digo lo mismo, por la región. Cuando tuvimos al presidente Macri, un poco que respiramos porque dijimos, bueno, a ver si puede hacer algo para que la región se fortalezca. Bueno, lamentablemente toda la región fue para abajo. Ahora el caso de Perú, no sé, pero desde Bolivia, mismo Argentina, la cosa está muy complicada. Y este apoyo a Nicolás Maduro y salir del support a una oposición que también es muy endeble, eso lo sabemos, la de Juan Guaidó, eso no le veo una salida clara, le veo un problema para toda la región, que Argentina, un país grande en términos políticos, no esté haciendo fuerza para que lo que viene ahora, que es una payasada, esto próximo que viene, estas elecciones, esto es una payasada en Venezuela, no alce la voz y que sea un ejemplo, al contrario, está haciendo un daño a los venezolanos. Yo como argentino a veces me da vergüenza, pido disculpas, porque el presidente de mi país no reconozca lo que está pasando en Venezuela, donde están asesinando gente con solo ser caprichosos con la vacuna o con no pagar, tal vez, porque todavía no se sabe si pagó los 10 millones de dólares que tenía que pagar el COVAX. Entonces, eso me molesta mucho, pero no tengo la salida, no tengo solución, no tengo salida. Yo siempre digo que tiene que ser por la violencia en Argentina o en Venezuela o en donde sea, pero bueno, hoy no se puede.
Pero es que el tema de la violencia, Noel, es un tema que a nadie le gusta hablarlo. Por supuesto, uno tiene que ser respetuoso porque van y dicen y señalan, es que Alejandro Marcano o Noel quieren una... Hay salidas contempladas en el Artupí, en el TIAR, pero que son más allá de la diplomacia, pues sentarnos, pero actuar de otra manera. Pero es que vemos, escuchándolo a los tres, hay menos salida, hay como un sinsabor, hay como una desesperanza. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser después del 21 de noviembre la situación venezolana en esta crisis que sigue sacando a su gente a pie, lanzándose en balsa a Trinidad y Tobago, arriesgándolo todo para cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos, Noel?
No importa la fecha que sea, la salida siempre ha sido la misma desde el inicio. Eso es muy importante entenderlo. Cuando tú tomas este librito ridículo y tomas cómo está integrado el Tribunal Supremo de Justicia, si entiendes bien lo que dice el librito ridículo, si entiendes cómo fue desmontado el Estado de Derecho en el proceso constituyente de 1999, si entiendes el proceso colaboracionista que trajo a Chávez en el poder, que forma parte de esa misma oposición que ha vestido de democracia todos estos años esta realidad, sabías que era imposible ningún tipo de vía ni jurídica, ni legislativa, ni electoral para salir de esta desgracia. Juegos de negociaciones, ridiculeces planteadas como TIAR o cualquier cosa de esas son absolutamente estúpidas, carta democrática, esos son vacíos absolutamente ridículos para cualquiera con sentido común y entendiendo el proceso geopolítico nacional. Punto que hay que entender allí. Desde el principio, desde la instauración del chavismo, solo ha habido una salida, una. Todo venezolano en su fuero interno la conoce. Todo extranjero que quiera mirar un poquito la realidad venezolana la entiende. Esa realidad fue destruida por la estructura política venezolana, que con un premeditado odio a las Fuerzas Armadas permitió que se envileciera, se destruyera, se corrompiese hasta decir basta. Por la estructura política venezolana que sapió cada uno de los momentos donde pudo haber habido algún tipo de insurrección militar. Y por el miedo ridículo de una población terriblemente infantilizada a la palabra orden, justicia, derecha.
Ahora, fíjate, Esteban, Noel habla de una sola salida que se ha venido hablando. Tú como estratega político, yo sé que tú tienes mucho contacto con el presidente, incluso estabas tratando de hacer un movimiento para que entrara algo que decía también Oscar Procedente, están matando a la gente incluso con el uso del carnet de la patria, politizando para poder ponerle una vacuna a los ancianos. Juegan con la miseria, con la vida, incluso cualquier venezolano, que muchos de ellos siguen apostando a una salida, llaman presidente a Nicolás Maduro y le piden que los ayude, cuando realmente quien los está aniquilando como sociedad, como entes vivos, es el propio régimen encabezado por Maduro. Como estratega, ¿cuál es esa única salida? Explícanos un poco mejor de la que habla Noel Alejandro.
Fíjate, en las dos intervenciones, tanto la de Oscar como la de Noel, y en la mía al principio, que yo digo que no hay quien represente la legitimidad de y la institución, el Estado, el territorio, los poderes, es precisamente, eso es una carencia para lograr la salida. Cuando todo el mundo sabe que la salida es una salida de fuerza, que la tienen que dar los militares con los policías de las regiones o de la alcaldía, crear un movimiento de base en Venezuela, porque no van a llegar, las tropas francesas no van a llegar, las tropas colombianas no van a llegar. Y eso que dijo Noel es exactamente eso, pero hay una diferencia entre lo que yo planteé y lo que Oscar dijo. El que atiende el teléfono en Miraflores cuando tú llamas es Maduro. Pero eso no quiere decir que Maduro representa el Estado venezolano ni representa el territorio venezolano. Él es, como lo dijimos antes, un poder y totalmente espurio, pero igual lo es Guaidó. Porque todos estos políticos que nos representan en el exterior, perdónenme, tienda, porque yo los conozco como que si los hubiese parido, y lo lamento que los conozco, esos tipos cuando yo los conocí antes del 2000, que eran candidatos a alcalde, o querían ser diputados, o querían estar en la constituyente, no tenían ni dónde morirse, caerse muertos. Hoy son multimillonarios, casas en París, apartamentos en España, apartamentos en Bogotá, en Miami, en Broma, andan carros blindados, es un negocio.
Esa estructura de robo, de ladronismo, de oportunismo, se ha regado por toda esta región. Oscar, frente a la corrupción, que yo creo que es el mal peor de los ciudadanos, de estos políticos, politiqueros que tratan de sacarle ventaja, no importa que sea a costa de la vida de otro. Entonces, si la salida es única, como la ha narrado ya, la ha explicado muy bien Noel Alejandro, y ya la ha tratado también de hacer más variopinta, más fácil de digerir para todos los que están viendo este espacio, entonces estamos condenados, porque fíjate, ya estamos en junio, este año se pasa, sí. Estados Unidos el año que viene vuelve a elecciones de medio término, y entonces así se nos está yendo la vida. Cuba sí, 62 años, 63, mira. Venezuela vamos para 23, Nicaragua para casi 50.
Claro, lo estás definiendo perfecto. Déjame puntualizar dos temas. Lo dijo muy bien Esteban recién. La gente confunde la democracia como fin, y la democracia es un medio. No es un fin. Uno utiliza la democracia para elegir las personas que van a gobernar como uno los votó. Y ahí necesita libertad, una serie de cosas que llegaron a través de la democracia. Entonces pasa que estos gobiernos en Argentina, donde sea, en Venezuela, llegan y empiezan a hacer todo lo que no es, todo lo dictatorial, vamos a exagerarlo para fijar la idea, todo lo autoritario, todo lo corrupto y demás. Pero le dicen al pueblo, pero esperen que en 4 años, 6, o depende de cada país, ustedes pueden votar en democracia, pero en esos 4 años los van aniquilando, van comprando votos, van corrompiendo todo el sistema, entonces se entra en un círculo vicioso muy negativo. Y otro tema que habló muy bien Sebastián es el negocio que se viene haciendo, haciendo el negocio de... Uno se pregunta, ¿por qué llegaron estos gobiernos dictatoriales? ¿De qué forma llegaron? Porque hubo gobiernos elegidos democráticamente, que no fueron autoritarios, pero fueron ineficientes, fueron corruptos, hicieron su negocio. Entonces, el negocio de aquellos políticos pasó al negocio de estos dictadores. Y eso es lo que a mí me pone tan pesimista en la salida, que yo no veo una salida al corto plazo, porque es un pase de negocios. La oportunidad que tuvo, digamos, Guaidó, digo tuvo porque... ya pasó el mejor momento que tuvo, de haber una oposición firme, una oposición bien determinante.
Sí, un respaldo supuestamente internacional de más de 60 países.
Sí, no, pero
es un gran momento. Ya le vamos a dar la palabra a Noel, porque Noel nunca ha creído en eso. Pero
para mí eso
bueno,
condición.
Eso es lo que veíamos todo y a lo que terminamos apostando, Oscar, perdona, porque yo que no creía, en un momento aposté por unos días. Entonces,
yo también. Yo también, pero para mí eso es cotillón, yo le digo. Eso es cotillón, eso es confeti. No, para mí, lamentablemente, en la práctica no dio ningún resultado. Yo lo apoyé, pero me jugué en la opinión, en los medios, me jugué muchísimo, porque era donde teníamos para agarrarnos en ese momento, pero lamentablemente todo se fue diluyendo. Entonces, de ahí está el tema de la salida. ¿Cuál es la salida? Y en el corto plazo no lo vemos, porque pasa de un gobierno corrupto civil, digamos, a un gobierno... autoritario, con rasgos militares, como es el de Maduro o el de Chávez, mejor dicho, que de hecho era un militar, ¿no? Entonces, está muy difícil la salida, y déjame terminar puntualizando, dejando un recuerdo bien de esto, la democracia solamente es un medio, chicos, no es un fin. Que la gente, que el ciudadano común, no los analistas, Esteban, Noel, no los analistas, sino el ciudadano común tiene que saber que cuando va a votar, acá en Estados Unidos, en Argentina, donde sea, tiene que elegir como corresponde, porque después, en el medio, lo van a dormir... Y ya a 4 años puede ya ser tarde en todos los países, en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela. En Argentina ya los durmieron y hay muerte todos los días. Las personas duran 2 o 3 días por coronavirus, por no sé si la cepa es otra. Y el gobierno todavía sigue firme y hay millones de personas que lo siguen apoyando y va a ganar nuevamente otros 4 años. Y si no hay una salida como la que yo pienso, seguimos con
va a ser más y más y más largo.
Perdón por el mensaje negativo, pero para mí es así, tengo que decirte cómo lo veo.
Noel, fíjate, se vislumbra un futuro negro, un futuro con la misma repetición. A mí me fastidia hacerlo contigo, pero tú estás en Venezuela y te lo voy a pedir nuevamente. Hoy tenemos una fotografía, un venezolano con muchas carestías, dividido en grupos que tienen y hacen su vida ricachona porque están enchufados, montan bodegones, tienen gasolina que la compran a precio, porque les da la gana en dólares, a lo que sea, se la llevan a la casa, pero el grueso del venezolano no tiene prácticamente ni siquiera con qué comer, cómo cambiarse un zapato, una camisa, etcétera. No hablemos de más nada de eso, porque ya yo creo que lo entendemos muy bien, y el cubano, que es la misión particular de esta agencia, Radio y Televisión Martí, también lo entiende, porque lo han padecido por más de 6 décadas. Pero a ti que no te gusta tampoco hablar mucho de fechas, el año que viene, vamos a hablar en los próximos meses, en general, vamos a seguir arruinándonos, ¿hasta dónde podemos seguir cayendo?
Los países no tienen fondo. Lo único que detiene el fondo de un país cuando va en picada es su disolución física. Ok, hacia eso se está andando. Eso es algo que es muy importante que se entienda. Hace años yo hablaba con amigos míos y hablaba sobre el nuevo mapa latinoamericano, y no me refería al mapa de estructuras políticas, me refería a las fronteras, a los espacios entre las fronteras. Entonces, nosotros si seguimos a este ritmo que vamos, no es que vamos a que la tiranía se entroniza, si la tiranía se entroniza en un pedazo de Venezuela, porque el otro pedazo de Venezuela va a estar repartido de manera muy oficial. Y es muy importante que la gente entienda esto y lo mire de una manera muy importante, y la fotografía con lo que está sucediendo en Apure. Lo de Apure es un acuerdo para entregar territorio. Hablábamos hace tiempo y explicaba el asunto de la segunda Marquetalia. Es muy importante que la gente lo entienda. Eso es soberanía para las FARC. Muestran al país como si sus fuerzas armadas fuesen un chiste, una ridiculez que no pudieron con la guerrilla. Pero no terminan de explicar por qué tenemos tantos nuevos misiles chinos, por qué tenemos tantas nuevas misiles iraníes. Nadie está hablando del problema de los barcos iraníes que vienen con cargamento militar por las costas africanas. Nadie está hablando de todo lo que se tiene en equipos de defensa antiaérea. Porque lo que muestran es el chiste, el ridículo. Mientras tanto, el país se está disolviendo en pedazos. No tenemos Venezuela no ejerce soberanía ni dentro de Caracas. Esa es la realidad hacia donde tiene que apuntar Venezuela. Entonces, cuando nosotros queremos ver hacia el mañana, cada vez, como insisto, de continuar la revolución, olvídense que el futuro no es Cuba. El futuro es Liberia, Somalia o cosas aún peores.
Wow, es aterrador esta narración de Noel. No sé qué dices tú, Esteban.
No, estoy de acuerdo con los dos comentarios, tanto Oscar como de Noel, pero le agrego que ellos necesitan ahora Colombia, porque Colombia se ha convertido, acuérdate, Colombia a través de la historia ha sido un virreinato, nosotros éramos una capitanía de puerto, pero además una población mucho más experimentada en temas de violencia, tiene el mercado más importante de producción de coca, amapola, de todo el continente americano, además es una ruta hacia el Pacífico y hacia el Caribe, y todo lo que está sucediendo en Colombia, con la protesta que es muy legítima, y creo que los colombianos están reclamándole no solo al gobierno nacional, sino a las alcaldías y a las gobernaciones, aprovechó el narcoestado venezolano y amplificó la protesta. ¿Para qué? Para asaltar el poder el año que viene, crear lo que siempre, la misma receta, destruyó la institución, bajó la moral, culpó a todo a lo anterior, todo lo que hubo anterior a nosotros no nos sirve, entonces lo que vamos a hacer es que Petro va a refundar Colombia, y al tomar Colombia perdimos el continente. Porque quedarían países aislados, Ecuador quedaría muy debilitado, no sabemos, Perú sí gana, inclusive esta niña Fujimori va a tener que hacer acuerdos políticos muy duros, porque no va a tener posibilidad de gobernar, el caso de Nicaragua, que está tratando de que gane Petro en Colombia para rescatarle las islas que tiene al frente, San Andrés y Providencia. El caso de Chile, estamos viendo cómo entonces están modificando la constitución para llevarla a que inclusive le dé una salida al mar a Bolivia, fracturando al pueblo chileno. O sea, hay un conflicto en el continente.
Sí, y por supuesto, está dibujar de Latinoamérica como la conocíamos, como lo ha descrito.
No, es que pues, pensábamos hace un año o dos años que el castrochavismo había desaparecido, y por el contrario, no, la brisa bolivariana está arrasando de la Patagonia hasta arriba.
Bueno, y termino contigo, Oscar.
Sí, quiero decirte, estuvimos hace poco con Mauricio Macri aquí en Miami, que vino en un foro, después estuvimos al otro día desayunando ahí, y me dio una, yo no lo dije en la intervención mía anterior, una esperanza, porque él es como que renació ahora al notar en el vivir, en el cotidiano vivir, la gente cuando viaja y demás, que tiene todavía un cierto apoyo, ¿no? Que todavía puede en Argentina haber una oposición, porque los fundamentos de estas dictatoriales es lo que está haciendo ahora en Nicaragua.
Ortega, bueno, Daniel Ortega.
Daniel Ortega, sí. Daniel Ortega, con Chamorro, por ejemplo, eliminar la oposición. Y siento que en Argentina la oposición está más fuerte. De ahí a que llegue a hacerle fuerza a este gobierno, no sé. Pero quiero focalizar mucho en eso porque es muy importante para la región. Lo decía recién Esteban, Perú va a tener que luchar, Piñera, o sea, todos los presidentes que no se alinean con la izquierda radical en Sudamérica tienen graves problemas. Pero quería puntualizarte eso, que me fue muy bien en una charla que tuvimos hace muy poquito con el expresidente aquí, que hay mucha fuerza de oposición en Argentina y eso puede generar una pequeña reacción, aunque sea. Sí,
es que no todo está perdido.
No
todo está perdido en la región. Bueno, pero después de este fabuloso análisis, el tiempo aquí sí se ha terminado para este análisis, que ha sido para mí profundo también visualizar un poco de que esa situación como la pintó Noel Esteban y Oscar Procedente, pues nos lleva a ser muy pesimistas. Sin embargo, hay esperanza, y donde hay esperanza tenemos que seguir trabajando para la verdadera salida, no ilusiones ni cotillón. Gracias, Noel Alejandro Leal Rojas, por habernos acompañado desde Venezuela, a Esteban Gervasi, como siempre, un gran estratega político, y a mi amigo periodista Oscar Procedente. Hasta la próxima oportunidad aquí en Radio Televisión Martí, en todas nuestras plataformas.
Somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.